Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace ya algunos programas estamos anunciando que se va a realizar la COP30, así que hemos aclarado algo de este concepto. COP significa la reunión de las partes, es una expresión, una sigla inglesa, que se refiere a los 197 estados de las Naciones Unidas que anualmente se reúnen en alguna ciudad del planeta para deliberar sobre los avances o retrocesos a propósito del cambio climático. Y ahí se tratan cuestiones científicas, financieras especialmente, y en rigor de todo orden, porque la concurrencia es tan grande que siempre algunas de las presiones que se ejercen se manifiestan en los documentos. En esta COP30, que se va a realizar en la ciudad de Belém, en Brasil, muy cerca del Amazonas, precisamente se quiere dar un significado importante a la preservación de la Amazonia en general. Y a este respecto hay otra cosa que aclarar. ¿Cómo se configura, cómo se describe el cambio climático como un problema que suscita tantas reacciones? Pues de lo que se trata es que se atribuye al fenómeno conocido como revolución industrial, que consistió en el desarrollo de la industria con la energía primero de combustibles fósiles y más tarde todos los que se han ido incorporando, el efecto que tiene, lo que ha venido teniendo, sobre la atmósfera y por consiguiente con la formación de una capa que retiene el calor en la Tierra. Estoy hablando de una manera muy simplista, pero creo que basta para esto. Y se establece su peligrosidad por la temperatura. De acuerdo a las estimaciones que pueden hacerse seguras, las observaciones de las temperaturas, estas se comprueban a partir de aproximadamente de 1850. Y el fenómeno de la revolución industrial se calcula entre fines del siglo XVIII y ese año de 1850. Desde entonces, la temperatura media de la Tierra ha subido 1,5 grados centígrados. Y se estima que si llega a 2 grados, estaremos en una situación un tanto estrecha, pero manejable. Si sube de allí, ya la cosa se pone más espesa. De modo que los objetivos inmediatos de estas conferencias, como de las políticas ambientales en este sentido, tienden a que se mantenga por debajo de 2 grados ese aumento. Como acabo de decir, se atribuye a la revolución industrial el origen de este aumento de la temperatura, aunque se discute bastante si se debe exclusivamente a eso, o si no hay también algunos fenómenos de orden natural que traigan este aumento de temperatura. De todos modos, la revolución industrial como tal no se la puede poner en el banquillo de los acusados? Creo que de ninguna manera. A ese respecto, el Premio Nobel de Economía, que ha recibido el premio, que ha sido consagrado con el Premio Nobel de Economía hace unos pocos días, Joel Mokyr, escribe lo siguiente. Dice: antes de la revolución industrial, la mayoría de la gente era pobre, no en el sentido actual, sino que para la gran mayoría de la humanidad, su vida cotidiana estaba caracterizada por la falta de servicios imprescindibles, por las hambrunas, por la precariedad. La imagen idílica del salvaje hermoso y apuesto, o la de campesinos brincando en verdes praderas rodeados de mariposas y flores y libres de los horrores de la tecnología moderna propagado por escritores nostálgicos y mal informados, esa imagen es algo completamente mítico. Hoy, en los países desarrollados y en buena medida en los cuales quieren serlo, hasta los sectores económicamente bajos de la población gozan de niveles de vida más altos que los poderosos de antaño. El mundo actual está alejado de la perfección, pero en sus dimensiones materiales es mejor que el mundo de ayer. Y lo que ha marcado la diferencia es la revolución industrial. Donde la pobreza extrema sigue presente es a causa de instituciones que nos han fallado. Y lo que nos toca hacer es remediar los problemas de la civilización actual y no mitificar pasados inexistentes. Me parece que estos párrafos de Joel Mokyr, el nuevo premio Nobel de Economía, parecen de medida para algo que se nota en los documentos de la COP30 y en otros muchos relacionados con el tema de origen oficial, particularmente de las Naciones Unidas, cuando se refieren a la participación de los pueblos originarios en la lucha contra el cambio climático. Sin duda, estos pueblos originarios, con sus costumbres tradicionales, tienen mucho que hacer en situaciones de conservación. Por ejemplo, en el mismo Amazonas, su presencia allí, en algunos aspectos, es paralela o es igual que la de los mejores guardabosques. ¿Por qué? Conocen por su experiencia una cantidad de fenómenos que se adquieren precisamente por eso, por la experiencia, por la praxis. Entonces, esa función pueden cumplirla de maravillas. Pero no es así en otros aspectos, donde es preciso aplicar elementos técnicos, elementos científicos, sobre todo si los orígenes del cambio climático son tan complicados. Y no hay que olvidar en este aspecto también que la ingeniería es la fe de rata de la naturaleza y que no se la puede excluir, al igual que otras técnicas y ciencias, de este tema tan singular y tan importante. Para hablar de esto, de la COP30 y de estas circunstancias que la rodean, otra vez lo tenemos aquí a Martín Fraguío, de modo que ya comenzamos a nuestra conversación. Y Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? Che, qué interesante la cita que trajiste, ¿no? No sé si se me escucha bien. Qué interesante la cita que trajiste del nuevo premio Nobel de Economía, ¿no? Excelente, sí. Excelente.
Joel Mokyr,
sí. Sí, sí, sí. No, y él hace referencia a este tema de las instituciones que fallan. Y está vinculado también con el Premio Nobel de Economía del año pasado, ¿no? Con Daron Acemoglu y su tema de, ¿no? De por qué fracasan las naciones. Que creo que cuando pensamos en por qué fracasan las naciones, creo que siempre se nos viene primero a la cabeza la Argentina antes que cualquier otra.
Bueno, lo normal es que uno piense en su propia casa.
Por eso que uno piensa siempre en el montón de lío que tenemos y las instituciones en nuestro país fallidas, ¿no? Instituciones que en lugar de cumplir con la visión de los fundadores y la expectativa de sus estatutos y de, bueno, que lamentablemente nos llevan para otro lado, ¿no? Pero sí, creo que la COP esta de Brasil para Para nosotros es muy importante, ¿no? Brasil está poniendo obviamente un esfuerzo muy grande y sobre todo es la COP de la atracción de inversiones, ¿no? O sea, hay reuniones con los pueblos de la Amazonia o de la Amazonía, como dicen los brasileros, pero claramente lo que armó Brasil y lo presentó en varios documentos muy interesantes este año. Uno es el propio documento de la última NDC, que es el Compromiso Nacional de Brasil para cumplir con su meta de cambio climático. Y en ese documento es como una especie de manual de finanzas, ¿no? O sea, le faltaría un título que diga, venga a Brasil a invertir y acá le mostramos dónde puede poner su plata. Y es todo un manual de instrucciones de en qué cosas, muchas vinculadas con la Amazonia, la restauración de ecosistemas, la conservación de largo plazo, el resguardo de estas comunidades, como decís vos, que cumplen una función, cómo darles a esas comunidades también recursos para que puedan vivir la vida, no la de la pre-revolución industrial, sino una vida con servicios modernos, pero en su propio ecosistema, ¿no? Es muy, muy, para mí es muy interesante y es un ejemplo para la Argentina donde nuestras NDCs fueron siempre un poco flojas, digamos, ¿no? Porque nunca se mostró que la mayoría de los países del mundo pasa eso, ¿no? Se hacen grandes declamaciones, grandes discursos, pero cuando uno rasca la superficie a ver atrás qué hay, cuánto cuesta eso, que se dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Bueno, ¿qué posibilidades de hacerse realidad tiene y cómo se va a financiar todo eso, sobre todo en un país como la Argentina, donde el Estado está permanentemente quebrado y tiene, digamos, si no es a través de la emisión libre de billetes, no puede cumplir ni siquiera con sus responsabilidades más elementales, ¿no? Pero creo
Más
que esto es
inmediata,
un
sí.
más inmediata. Yo creo que va a ser muy interesante la COP esta de Brasil y es muy interesante lo que se está armando.
El tema de los financiamientos de que estás hablando es una constante en las COP. Y las sumas que se han ido manejando a lo largo de estas conferencias son inmensas. Pero se han volcado en la realidad, se han ejecutado proyectos que a su vez se fundaron en la existencia de estas financiaciones.
Es que yo creo que hay que ver el tema del financiamiento desde dos ángulos diferentes. Uno es el ángulo de los aportes de los países principalmente responsables del cambio climático a los otros países, como aporte, ¿no? Como te doy un subsidio, te doy dinero, que eso es en cierta manera algunas de los compromisos que se fueron generando en COPs pasadas. Esos aportes, por decirlo de alguna manera, en gran medida no se cumplieron. Esa es la realidad. Pero en realidad el Acuerdo de París genera, ¿no? Que se firmó en diciembre de 2015 y entró en vigencia a mediados de 2016, genera un cambio de mentalidad respecto a eso, ¿no? O sea, genera una visión en la cual el mundo, para poder hacer, digamos, la transición de ser un mundo, una humanidad que genera grandes emisiones, que están teniendo un impacto en la atmósfera y que están teniendo un impacto en la vida en la Tierra, incluyendo la vida del ser humano, tiene que bajar esas emisiones, tiene que generar un entorno vinculado con los negocios, o sea, que el dinero no es como que le dan un subsidio, un regalo, no es que hay un grupo de países gordos, llenos de billetes, como el personaje de Disney del rico McPato, que saca, ¿no?, sus millones de adentro de una bóveda donde él se tira ahí a tirar monedas de oro para arriba y reparte, sino que lo que hay que hacer es movilizar los ahorros del mundo, el capital del mundo, ¿no? Los ahorros de los fondos de jubilación, que bueno, lamentablemente la Argentina tuvo uno, pero ese fue parte también de los patos de la boda sucesivos que nuestros gobiernos se fueron gastando en el tiempo, pero en el mundo la mayoría de los países tienen grandes fondos de jubilación, grandes fondos de ahorros de personas, de instituciones religiosas de todo tipo, pero en la mayoría del mundo en los últimos 20 años la acumulación de ahorros fue creciendo. Y esos ahorros, ¿cómo encontrarles un camino para que en lugar de ser invertidos en actividades que mantengan los niveles de emisión, los niveles de degradación de ecosistemas, de contaminación de ríos, mares, etcétera, etcétera, que encuentren oportunidades de inversión en actividades que mejoran el futuro de la humanidad, que restauran ecosistemas? Y eso es un poco lo que armó con mucha inteligencia Brasil, no solamente el gobierno de Brasil, esto también está basado en las iniciativas del sector privado, ¿no? Que intenta hacer que sus modelos de negocios pasen de ser emisores o que generan externalidades negativas a ser positivos, ¿no? Que
Es
mejoran,
decir,
restauran.
empresas privadas pueden calcular, será un buen negocio tomar algo de estas financiaciones
Exacto.
e invertirlos de una manera, digamos así,
Exacto.
ecológica. No va a ser una cosa de filántropos,
Exactamente. Esa es
ni
una
ni
base.
de héroes, ni
No,
profetas,
claro.
sino un negocio que tendrá
No.
buenas consecuencias para el bien común.
Retorno. Exactamente, exactamente. Y en eso, la COP de Glasgow, que si no recuerdo mal, fue en el año 2021, fue para mí la primer COP así financiera y el que fue el actor principal de esa COP. No era su presidente, pero sí tenía dos cargos. Era el actual primer ministro de Canadá, que es otro economista interesante, que es un señor que se llama Mark Carney, que antes de ser primer ministro de Canadá, ocupó durante algunos años cargos vinculados con el cambio climático, tanto desde el lado de Naciones Unidas como del gobierno de Reino Unido, porque él había sido presidente de dos bancos centrales. El Banco Central de Canadá en la crisis de 2008, y del Banco de Inglaterra, que es el banco de la libra esterlina, es el banco central más antiguo del mundo, en todo el periodo del Brexit. Y él ahí, desde Londres, desde ser el presidente del Banco Central y haber pasado toda la crisis de 2008, ¿no? Él es el primero que se da cuenta que había un problema con los seguros, que las compañías de seguros, que Londres es una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Del seguro, la más antigua, que había un problema que cada año los eventos que pagaban las compañías de seguros eran más grandes y eran más caros, y había más, ¿no? Y entonces dice, acá hay algo que no está bien. Las compañías de seguros supuestamente estiman cuál es el riesgo hacia el futuro y cobran una cuota para poder hacer negocio y no quebrar y poder cubrir esos riesgos, ¿no? Las compañías de seguros no son entidades de beneficencia que van a regalar dinero cuando hay un accidente. No, cuando hay un incidente, ellas cobraron un seguro y con esa maquinaria financiera están en condiciones de reparar el daño que se causó con ese incidente. Pero él decía, esto no está funcionando, y entonces ahí empieza a publicar muchos trabajos donde la responsabilidad del cambio climático. El cambio climático estaba haciendo que los eventos cada vez sean más grandes, que la frecuencia sea mayor, y los modelos de las compañías de seguros no los estimaban adecuadamente. Y
Los
él
daños
es
ecológicos,
el.
que
Claro.
en nuestra medida, acá en la Argentina, lo más notable es el aumento en las caídas de granizo.
Exactamente, muy buen punto. Ese es uno de los puntos críticos, cómo el granizo se corrió de Mendoza hasta Córdoba. Y eso es una catástrofe, ¿no? Para las personas que viven ahí es una catástrofe, porque se les destruyen los autos, los cultivos, las fábricas, los techos, las casas, ¿no? La infraestructura es una catástrofe, ¿no? Sí. Es así, así
Y
que ese es un poco.
pero vos decías que hace unos cuantos años de esto,
Y 2021, suponete.
sí, no es tanto, pero nos hace
No.
ver que si en ese
Sí.
momento consideró el presidente del Banco de Inglaterra que los daños ambientales llegaban a un nivel tan importante, ya cuentan mucho, no solamente las perspectivas de futuro, el aumento del nivel del mar, los países isleños que se van a inundar, sino que ya hay algo significativo en el cambio de la temperatura, como riesgos actuales, como daños actuales, no riesgos.
Claro, como daño actual, como riesgo actual. Cuando fue el COVID, él también fue el primero que dice, porque mucha gente dijo, bueno, ahora el COVID, el cambio climático, olvidémonos, vamos a enfocarnos en el virus, la pandemia, el encierre de las personas. Y él dijo, no, el COVID es una muestra, es el botón de muestra de lo que nos va a ocurrir con los grandes eventos del cambio climático si no empezamos a hacer algo. Y lo tenemos que usar para aprender de cómo sería un mundo, ¿no?, de grandes sequías, grandes inundaciones, grandes cataclismos vinculados, inclusive con también la transferencia de enfermedades, que por el aumento de temperatura o por el cambio del clima, enfermedades que estaban concentradas en zonas tropicales empiezan a avanzar hacia zonas templadas, ¿no? Así que ese es un poco el espíritu hoy del financiamiento. Entonces, cuando vos preguntas, ok, ¿se cumplieron las promesas de financiamiento? Del punto de vista del aporte de los países grandes, no se cumplió. Del punto de vista de las inversiones en los elementos de la transición, que la prioridad es la transición energética, o sea, salir o ir bajando las inversiones en energías altamente contaminantes a energías de menos nivel, y ya 2024 fue el primer año donde se invirtió más en energía renovable que en energía fósil. Es la primera vez en la historia donde las energías alternativas, eólica, solar, biomasa, biocombustible, etcétera, etcétera, llevaron a nivel mundial un volumen total de inversiones mayor, y la Agencia Internacional de la Energía, que para mí es la entidad referente, ¿no?, del mundo. La Argentina no es socia, pero es una entidad de países muy interesante, ya planteó que 2025 va a ser el año pico de emisiones de China, porque China viene a un nivel de aceleración tan grande en recambio de su matriz energética, a pesar de que venían construyendo centrales de carbón, además de un montón de otras cosas, pero que ya a partir de este año las emisiones de China empiezan a bajar. Y me parece que estamos ante una visión financiera diferente, ¿no? Una visión de... ¿Y qué es lo que para mí plantea muy correctamente el conjunto, digamos, de la sociedad brasilera representada en esta COP?
Y esa actitud de Brasil en este terreno está inserta en una más general sobre las cuestiones agrarias, porque esta continuidad, esta participación de los sectores, del sector privado juntamente con el estatal, con previsiones a largo plazo que trascienden los cambios políticos.
Sí, exacto.
En el campo brasileño se ha aplicado, campo y selva brasileños.
Es que vos fíjate, para mí vos, Fernando, das en el clavo, ¿no? Y lo hablamos con vos alguna vez. Ahí para mí, en Brasil, en su historia del siglo XX, tuvo dos próceres del sector agropecuario. Uno murió lamentablemente el año pasado con 92 años, que era Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli había sido ministro de Agricultura con 26, 27 años del estado de Minas Gerais, y ahí lo nombran ministro de Agricultura de Brasil, ¿no? En una época donde Brasil era un país extremadamente pobre, importaba prácticamente todos sus alimentos, siempre tenía problemas para pagar los alimentos, con lo cual no había mucha gente, como decías vos antes, que vivía en la hambruna. Estaríamos en el post-revolución industrial, pero la situación de Brasil era crítica. Y Alisson Paulinelli fundó el Embrapa. Y el Embrapa, que es la empresa brasilera, es como el INTA de la Argentina, ¿no? Es la institución de desarrollo tecnológico agropecuario, transformó a Brasil de un importador total de alimentos con los cultivos más calamitosos del planeta, desastre, su pobre agricultura, salvo el café y el caucho, todo lo demás era un espanto. y lo transformó en el primer exportador mundial de prácticamente todo. Y el segundo de estos, para mí, próceres de la agricultura brasilera y para mí también del resto del mundo, ¿no? Porque los aportes de ellos alcanzan a muchos otros países. El otro se llama Roberto Rodríguez. Y Roberto Rodríguez fue ministro de Agricultura con Fernando Henrique Cardoso y mantiene su cargo con Lula. En el primer gobierno de Lula estuvo muchos años. Después tuvo alguna discusión con Lula, pero Lula lo vuelve a poner y el sector privado brasileño también lo vuelve a poner ahora ya con casi, no sé, 86 creo que tiene Roberto Rodríguez o por ahí, siendo un hombre grande, como líder de esta unión brasilera para transformar todos sus ecosistemas, ¿no? Él viene del cooperativismo, él fue un ingeniero agrónomo, digamos, que apoyó la fundación de varias cooperativas hoy muy importantes en Brasil y cambió mucho. O sea, así como Alison Paulinelli y el Embrapa estaban en lo científico, Roberto Rodríguez más en lo humano y en las instituciones, ¿no? Para agrupar a los productores y ir logrando ganar mercados. Y hoy esa visión que lleva hoy Roberto Rodríguez, como decís vos, es un cambio climático, es un país que se compromete a la restauración de sus ecosistemas, pero no para volver al pasado, sino para que esos ecosistemas productivos sean de alta productividad, tengan un manejo adecuado, bajas emisiones, baja pérdida de suelos, de recursos, alta inclusión de las personas, instituciones empresarias que aún al más pequeño productor o al joven agricultor, que sus padres pueden tener su negocio, pero él quiere crecer, puede hacerlo. Me parece que va a ser, es, digamos, una visión muy interesante que yo creo que en los próximos años vamos a ver esos resultados, pero creo que da justo en el clavo, ¿no? Que hay una persona y atrás hay muchas instituciones de Brasil, la USP mismo, ¿no? La Universidad de San Pablo, toda su área de agro es muy, muy fuerte en toda esta visión, ¿no? Algo que lamentablemente la Argentina no pudo ir hilvanando, ¿no? Nosotros no tenemos una trama así de instituciones del agro, ¿no? Que incluyen una que yo conozco muy bien y que le tengo mucho cariño, que es Abramilho, ¿no? Que es la Asociación Brasilera de Maíz, con la que nos tocó desde Maizar armar la Alianza Internacional de Maíz, ¿no? Con dos de Estados Unidos, pero muchas instituciones muy, muy fuertes y con una visión para mí muy valiosa.
Es notable lo que has dicho de Roberto Rodríguez, porque de acuerdo con eso, procede de las instituciones representativas de los productores.
Exactamente, exactamente, exactamente. Y muchas que se crearon en ese periodo, que no existía la producción, no existían esas cooperativas, ¿no? Sabés que nosotros fuimos una vez, llevamos desde la Alianza Internacional de Maíz, un grupo de legisladores africanos, ¿no? Todos legisladores que en sus países tenían que votar en sus congresos, si no me equivoco, Kenia, Tanzania y Nigeria, tenían que votar leyes de bioseguridad. La Unión Europea los presionaba para que en esas leyes se prohíba cualquier expresión y desarrollo de biotecnología, no solamente en el agro, sino también en cualquier, en la farmacia, en cualquier tipo de industria que se prohíba, ¿no? Y nos fuimos a visitar una cooperativa a unos 100 kilómetros de la ciudad de Brasilia. Brasilia, en plena nada, o sea, pensemos, antes que se construya Brasilia, ¿no? Ahí no había prácticamente nada, lejos, la ruta más cercana creo que estaba a 1.500 kilómetros, la ciudad grande más cercana a 1.000 kilómetros, toda una cosa tremenda, y los africanos realmente salieron emocionados de sentirse que esos brasileros, desde los 70 hasta, nosotros habremos ido en el año 2015 o 16, por ahí, habían pasado lo que ellos querían pasar, o sea, pasar de tener un sistema agrícola pobre, en países extremadamente pobres, pasar, y los brasileños contaron eso, y mostraban las fotos, y mostraban los cultivos, y mostraban todo, y la gente salieron, pero no fue muy, muy emotivo además, ¿no? De ver cómo dos universos tan distintos, ¿no? Se encontraron en realidades agrícolas que había que hay que cambiar, ¿no? Porque la agricultura pobre realmente no sirve, no le sirve a nadie. Las zonas agrícolas son las zonas más pobres del mundo. Entonces, que su capacidad productiva sea un espanto, solamente puede llevar a esa gente a emigrar y a hacer los pobres después de los suburbios o de las ciudades, que no tiene nada de bueno tampoco.
El tema del cambio climático lo han vinculado muchas veces estas organizaciones internacionales con el tema de la emigración, es decir, sería uno solo.
Sí.
En esos países como los africanos que visitaste entonces, ¿vos observás que ese estado de pobreza casi crónico está exaltado o está provocado por un cambio climático, o son cuestiones que vienen del pasado, con las malas instituciones, como dice el Premio Nobel de Economía?
Y la verdad es que yo no conozco nada de África, ¿no? Mi experiencia más cercana y así de primera mano fue todo ese periodo que trabajamos con estas instituciones, pero creo que hay un poco de todo, pero también hay mucha influencia, porque no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial se generan varias instituciones para eliminar excedentes de los países que inicialmente generaban grandes excedentes. El primero fue Estados Unidos, que crea una institución para eliminar los excedentes que todavía hoy existe, que se llama la CCC, la Commodity Credit Corporation, que es la entidad del gobierno de Estados Unidos que tiene el presupuesto de disposición libre más grande, tiene no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares para... Y después la Unión Europea hizo lo mismo, que es, y Japón hizo lo mismo, que es cuando hay un excedente de producción en su propio país, ellos en lugar de dejarlo y que los precios caigan y que los productores se quiebren y que se haga todo un lío, lo que hacen es el gobierno compra esos productos y los sale a exportar con subsidios al mercado internacional. Entonces, África estuvo y está llena, ahora menos, ¿no? Gracias a Dios, menos, pero lleno de décadas de hay excedentes de algo, te tapamos con eso. Después, claro, cuando los productores de eso, en esos países, quebraron y ese excedente ya se liberó, claro, no había producto, con lo cual las hambrunas y los ciclos esos de destrucción, y esa es la gente que termina emigrando, ¿no? Yo me acuerdo cuando Estados Unidos negoció el Tratado de Libre Comercio con Perú, con los países de, ¿no? de la costa del Pacífico, hubo un grupo de legisladores, todos de apellidos latinos, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos, diciendo, miren, no nos olvidemos que nosotros vamos a poder lograr que estos países, para poder acceder a un TLC, como se dice, con Estados Unidos, van a firmar, abrir sus fronteras para que nosotros le mandemos carnes, granos, lácteos, leche en polvo, como sea, cuando sea. Pero que eso va a hacer que quiebren esos pequeños productores, y todos esos productores van a ser emigrantes a Estados Unidos. No nos olvidemos. Y bueno, en cierta manera es así, ¿no? Muchos países igual cambiaron. Mirá, Perú es increíble lo que creció, pero hay ciertas partes del agro peruano que se les complicó, ¿no? Mucho igual
que hace un rato hablabas de una organización, alianza internacional respecto del tema del maíz.
Sí, exacto, sí.
Se vincula con esto que estás diciendo, me parece. Es decir, la idea de la competencia como guerra desarmada entre los distintos países productores. Es posible que no le convenga a ninguno. Y que existan formas de una concordia que se manifestaría principalmente en esos momentos en que algunos de los países tienen excedentes y por consiguiente hay una baja de los precios de los otros.
Claro. Sí, sí.
No, esto es un concepto muy, muy importante, que ojalá, en fin, se pudiera extender al derecho internacional en el orden político también. Es decir, que las distintas actividades, o mejor dicho, las actividades de las distintas naciones, tienen una tendencia a confluir, a que haya una armonía entre ellas. No es necesariamente la sociedad descrita por aquel filósofo inglés Hobbes, que es que decía que el hombre es el lobo del hombre y que el Estado se justifica simplemente porque evita que el más grande se coma al más chico o que el más chico pueda tomarse venganza. Un estado de violencia. Habría algo en la índole de la sociedad humana que lleva a convergencias, aún en el orden internacional, entonces.
Es que si no están esas instituciones, el mundo no va bien. O sea, tiene que haber cierto grado de coordinación y de acuerdo, ¿no? Sobre todo como el mundo está yendo a niveles de complejidad y de aplicación de tecnologías y de ciencia aplicada que son incomprensibles para la mayoría de las personas, entonces es necesario que haya un cierto grado de racionalidad en las cosas que se dicen, ¿no? Sobre todo cuando se fundó la Alianza Internacional de Maíz, el primer objetivo era no hacer críticas destructivas, el objetivo principal de la creación era, desde nuestros países, no hacer críticas destructivas de las cosas que hacen los otros, ¿no? Por ejemplo, para muchos países del mundo, las retenciones de la Argentina, o sea, los impuestos a la exportación de la Argentina, son un subsidio, ¿no? Y vos, no sé si viste que hace unas semanas salieron unas instituciones de Estados Unidos a decir que en realidad la Argentina, al eliminar los impuestos a la exportación, estaba generando un beneficio irregular que provoca una baja de precios y que nosotros, a nivel internacional, y que nosotros, la Argentina, es la culpable y por eso, por esa práctica comercial desleal, tiene que ser sancionada. Eso obviamente no es así. Y es una falla del funcionamiento de esas instituciones que empezamos a intentar crear alrededor del año 2012-2013. Es una falla, obviamente. Si esas instituciones hubieran seguido funcionando correctamente, los agricultores de Estados Unidos no hubieran salido a decir esto. No hubieran salido a decir. Hubieran dicho, bueno, entendemos qué es lo que está pasando, entendemos lo difícil que fue para la Argentina como país y para su sistema productivo tener impuestos tan disparatados que ahora esperamos que ellos entren en un sistema comercial y un sistema productivo como el resto de los países del mundo. Pero cuando se pierde esa capacidad de diálogo y de ponerse en los zapatos de los otros y entender qué significan las dificultades de los otros, entonces es fácil salir a decir cualquier cosa y causar daño, que siempre le termina causando daño a ellos mismos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y sobre todo en un mundo difícil para la agricultura, porque estamos en un mundo donde hay un gran comprador hoy de prácticamente la mayoría de los productos agrícolas, que es China. Entonces, cuando hay un comprador tan predominante en muchos mercados, todos los demás actores se tienen que manejar con mucha cautela, ¿no? Para evitar que haya daños adicionales que hagan bajar la producción, que obviamente tampoco beneficiaría, ¿no? O sea, beneficiaría a los que tienen porque subirían los precios, pero perjudica a todos, incluyendo a los grandes importadores que pueden tomar posiciones dominantes, ¿no?
Hace unos meses trascendió, porque no fue una resolución oficial, pero trascendió desde el gobierno chino que se iban a limitar las compras de carne al exterior, principalmente estaba dirigido a nosotros eso, para favorecer el crecimiento de la actividad ganadera fronteras adentro de China. Pero eso los expertos consideraban que era una especie de extorsión, que no iba a tener una manifestación práctica. Pero de todos modos, representa ese tipo de riesgo de la que estás hablando.
Sí, claramente. Es que la mayoría de los países del mundo, y se vio con mucha virulencia desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pero antes también había estado, ¿no? Como las famosas leyes de las Corn Laws de Reino Unido, ¿no? O sea, no es el primer antecedente de países que buscan su autosuficiencia en la producción de alimentos, ¿no? No es ahí, y dar la espalda al comercio internacional, digamos, que eso pasa todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en los zapatos de los países importadores que quieren importar menos por la razón que sea, ¿no? De dependencia de divisas para el comercio internacional u otras razones de tipo, ¿no? De subsidios al mercado interno. Fíjate, inclusive la Unión Europea ahora, que quiere en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur meter una salvaguarda para los agricultores europeos, que es una cosa completamente disparatada, realmente una cosa que va a causar un daño al mundo. Ya viene todos los subsidios de Europa y todo su esquema cada vez más proteccionista, el daño que está causando al mundo es enorme, ¿no? Enorme. Había un embajador que era Néstor Stancanelli, que él siempre le decía a los europeos, le decía, cuando ustedes se quejan de la pobreza en el mundo, no se olviden de todo el daño que hacen con sus subsidios al mercado interno y su derroche después de todos esos productos generados con subsidios en el mercado internacional, ¿no? Pero bueno, no es
Ese fácil. Es un aspecto interesante, el derroche
sí. Disparatado de tirar plata en sistemas productivos que no tienen ni pies ni cabeza, que no son competitivos, que generan productos que nadie va a consumir, y después tener que esos productos volcarlos a un mercado internacional que tampoco los necesita, que los termina comprando porque son buenos y porque están muy por debajo de su costo de producción.
Por eso, y no son propios para la exportación, por su precio o por la cantidad.
No se puede.
Estoy pensando en los productos europeos.
Por eso, muchos de esos productos europeos que se vuelcan al mercado mundial con subsidios no se podrían exportar porque su valor real, o sea, el precio al cual se venden dentro de la Unión Europea, sería invendible en el exterior, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si tomás la tonelada de maíz, puedes decir, bueno, el precio medio de los últimos 10 años de una tonelada de maíz en el mercado internacional estuvo en el orden de los 120, $130, el precio medio. El precio medio del maíz dentro de la Unión Europea estuvo en $200 o $220. Entonces, cuando Europa sale a exportar maíz a $120, cuando su valor interno es 200, obviamente ese producto es invendible. Lo están pudiendo exportar a $100 menos del precio porque atrás hay un subsidio.
Y además es perturbador en el mercado.
Es un daño enorme, enorme, claro. Un daño enorme. Y va a un país, por ejemplo, va y le exportan ese maíz barato a un país. ¿Cómo era el esquema histórico de subsidios, por decirlo de alguna manera, para más o menos tratar de cumplir con las reglas de la OMC? El precio era el precio internacional, ¿está bien? O sea, si el precio internacional era 120, ellos, tanto Estados Unidos como Europa, vendemos a 120. Pero al país comprador le daban para pagar ese grano de maíz entre 10 a 15 años, o entre 15 y 20 años de préstamos. Entonces, cuando vos decís, che, el mundo tiene crisis de deuda externa, y mirás cuál es la crisis de deuda externa de la mayoría, el 80% de los países en desarrollo, la Argentina, no. Pero la mayoría de los países en desarrollo, esa deuda externa es mitad importación de alimentos subsidiados de Europa o de Estados Unidos. A pagar a 15, 20 años. Entonces, imagínate un dictador de un paisito pobre que a él le dan alimento para alimentar a su gente a pagar a 20 años. Y bueno, obviamente hace... No es que va a mejorar su país o su capacidad productiva. Entonces, la capacidad productiva de esos países se destruía, su capacidad económica también, porque total pasaba a tener, ¿no? Los alimentos pagos. Hasta que un día le decían, che, hace 15 años estás acumulando deuda, ahora paga. No puedo. Bueno, ahí viene el Fondo Monetario o alguien a perdonarte la deuda.
Sí, sí. Bolivia, que está de actualidad en este momento por sus elecciones presidenciales, pasó por una situación... ejemplifica muy bien lo que estás diciendo. Sí. Durante la presidencia de Víctor Paz Estensoro, tío abuelo del nuevo presidente. Paz Estensoro, en su primera presidencia, fue, en fin, revolucionario. Hizo una reforma agraria, pero que fue bastante lamentable en sus resultados, la reforma agraria. Tanto es así que, terminado su mandato, a pesar de que continuó en el gobierno de su mismo partido, Movimiento Nacional Revolucionario, Hubo una crisis de alimentación fenomenal.
Una catástrofe, claro.
Y ahí, ahí empezaron a funcionar los préstamos de Estados Unidos, pero traducidos en ayuda directa, en envío de alimentos. Claro, esos alimentos eran pagados con préstamos a Bolivia. Las empresas norteamericanas que los proveían tampoco eran filantrópicas, pero uno de los resultados que hubo fue que, como competían ventajosamente con lo que quedaba de la producción boliviana, hubo cambios en las dietas, cambios antinaturales, pasar a la quick food en vez de las mazamorras locales, trajo además un aumento del costo de la vida, un trastorno a través de los hábitos alimentarios, trajo un trastorno general de la vida del país.
Claro, no.
Cuyas consecuencias seguro se están registrando hasta hoy.
Y sí, obviamente. Sí, por eso. Todo el sistema, ¿no?, global de producción de alimentos y qué sé yo, es algo complejo, ¿no? Pero yo creo que, volviendo, ¿no?, al tema del principio, ¿no?, de la COP de este año, que hay algunas cosas que tiendan a un cierto grado de racionalidad, ¿no?, y de buscar acuerdos, justamente porque todos esos daños entre un país y otro realmente al final no cumplen, no ayudan a nadie, ¿no? Puede ser que en un momento alguien que tenía que vender vendió. Ok, listo, vendí, que se arreglen lo que comprar. Pero
no se trata de eso, evidentemente. No. Sino que son cuestiones que competen a todos los participantes.
Sí, exacto. Y que tienen que ser vistas de una visión más integral.
Y es fundamental, esto lo has destacado muchas veces en esta conversación.
Sí.
Hay que olvidarse de la imagen de gente, gobiernos, instituciones que piensan en el pobre desde una perspectiva favorable, que puede ser que lo hagan por caridad o por simpatía hacia el pobre. No, no se trata de eso, se trata de que hay intereses que comprometen a todos.
Sin duda.
No tanto intereses, o no solamente intereses económicos, sino intereses de subsistencia institucional.
Es así. Sí.
Y en que las sociedades civiles están directamente comprometidas. Por eso es tan importante que estos temas penetren bien en la población, por lo menos en la capa de los dirigentes de la población, que es muy grande porque abarca, bueno, hasta los maestros de las escuelas.
Claro, tal cual.
El ejemplo brasilero que has traído es en el sentido muy elocuente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a seguir viendo un Brasil como lo vimos, ¿no?, en los últimos 30 años, que va como tratando de sobreponerse a sus dificultades y sigue creciendo, ¿no?, y que cada vez se transforma en un país más importante. Y ellos, obviamente, con la situación de Europa, de la guerra, y la situación del gobierno de Trump en Estados Unidos, con los conflictos que genera, se muestran al mundo como el país más atractivo del mundo para venir a invertir y para venir a hacer negocios. Es muy interesante, ¿no?, la visión de Brasil de querer mostrarse como una potencia mundial, y que este año, esta reunión, es la plataforma de lanzamiento para este siglo, ¿no? O sea, es una reunión para ellos, no es una reunión más. Es el evento del siglo para Brasil, ¿no? Es una presentación en sociedad de un Brasil distinto, ¿no? De un Brasil de otra madurez, de otra capacidad de liderazgo en el mundo, en un mundo que va no teniendo líderes. Y no un liderazgo personalizado en Lula, sino más bien un liderazgo visto desde las instituciones de sectores, donde un sector fuerte en esto es el del agro y la agroindustria, porque Brasil es el primer exportador mundial de un montón de cosas, ¿no?
Y acá se trata de la continuidad, más que los liderazgos de continuidad.
Exactamente, sí. Y no de un gran líder que da grandes discursos frente al mundo, le da cátedra al mundo, no, al revés, sino una visión más bien Y es interesante porque el presidente de la COP es un diplomático que se llama Correa do Lago, y él cuando hace su primer presentación dice que quiere como poner en la mesa, como el eje de la COP, una palabra que viene aparentemente de alguna lengua aborigen que se usa mucho aparentemente en Brasil, yo nunca la había escuchado, que la palabra es mutirão. ¿No? Mutirão. Entonces, esa palabra mutirão, que es de la jerga común, es, che, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo bueno juntos, ¿no? Es una cosa como muy común, entonces, que Brasil en esta COP no solamente llama a sumarse a este mutirão a las propias instituciones brasileras, sino que desde todas las instituciones de Brasil llama al resto del mundo a tener un compromiso fuerte con los principios del Acuerdo de París, con la cooperación internacional, con ayudar a los países, e ir eliminando todas las otras locuras que fueron apareciendo, que son lo contrario, ¿no? Que en lugar de ayudarse, es destruirse, ¿no? Generar esquemas de, que podríamos llamar de competencia, que no son de competencia, sino de daño al otro. Así que veremos, ¿no? Pero es, sí, yo creo
Vamos a
que es
tener
algo.
que estar atentos a lo que pasa en esta conferencia.
Y yo creo que sí, además para la Argentina, yo estoy seguro que Brasil no va a conseguir los 6 trillones de dólares por año de inversiones que quiere atraer. Pero con que consiga uno, ya es una cifra de una escala tan descomunal, tan, pero delirante, que si la Argentina tiene, abrió un ventilete, ya las inversiones en Argentina van a ser descomunales. Entonces creo que sí, que la Argentina tiene que estar atenta y tiene que estar participando. Y quizás por eso Milei no dijo nada del cambio climático ni de la COP en su discurso en Naciones Unidas. Porque posiblemente lo hayan convencido a personas que están en el mundo de las inversiones y de los negocios, que para la Argentina el cambio climático es una fuente de inversión genuina en proyectos de crecimiento, de desarrollo. ¿No? Creo yo, intuitivamente creo que ahí el subsecretario Fernando Brom y el resto de la gente que tiene llegada a Milei lo habrán ido, ¿no? Como aclarando que el cambio climático no es una cosa mala, negativa, ideológica, basada en Marx o basada en alguna cosa, ¿no? De una ideología de hace 100 años o lo que sea. Al revés, es una cosa de gran realismo, de una situación que el mundo quiere enfrentar y que lo quiere enfrentar de manera que las estructuras económicas sean más sólidas, las sociales más inclusivas, ¿no? Las ambientales más sostenibles, o sea, que todas las instituciones de la sociedad puedan desarrollarse mejor. Y para eso hace plata, hay que invertir, ¿no? No, no se puede hacer de otra manera. Magia no hay, no hay Harry Potter con su varita que va a venir acá a arreglar los problemas reales, ¿no? Totalmente.
Bueno, Martín,
Bueno, un gusto.
nos tendremos que encontrar nuevamente al
Bueno.
cabo de esta reunión que va a ser la COP30
Sí, me encanta.
para analizar, para que vos analices, expongas qué ha habido de bueno, en fin, o si se frustró, lo que fuere, porque se trata de un acontecimiento que nos concierne como país también.
Creo que sí.
Muchas gracias, Martín.
Bueno, un gran abrazo. Gracias, Fernando. Buena semana, entonces. Un éxito. Dale, abrazo grande.
Hoy hemos conversado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguío. Y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí en este espacio de valores del campo la próxima semana. Hasta entonces.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. ¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.